¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Camilo, David, Dani? Un placer estar en contacto con usted y con toda la audiencia.
Buenos días,
aquí,
senador.
Te estamos inaugurando aquí en Radio La Unión, que es nuestra nueva casa desde hace ya un mes. Estamos por cumplir,
¿che? ¿Verdad? Sí, un mes.
No,
sí.
Se cumplió un mes.
Se cumplió ya un mes.
Le vamos a hablar de eso, che. No sé si cumplimos o no cumplimos un mes. Disculpame por los cachafaces que son estos tipos.
No, por favor, felicidades. Y que felicidades. Hay que celebrar el trabajo.
Esperamos una empa o algo.
Gracias. No, a Nakayama pedirle empanada. Sushi pedirle. ¿Verdad? Mamá le va al nivel, hermano.
Mínimo, ¿verdad?
Sí.
Ya quiso. Ya quiso.
Senador, con relación a lo que fue el mensaje presidencial ayer, queremos tener un poco tu lectura y tu evaluación.
Bueno, yo pienso que en todos los casos en que hay, digamos, un cambio de gobierno, es normal que uno haga una alusión a el estado en que encontró el gobierno, el estado, las instituciones y demás, ¿verdad? Es como una suerte de beneficio de inventario que uno quiere hacer para poder desligarse de las políticas y de las decisiones adoptadas por el gobierno anterior, ¿verdad? El beneficio inventario generalmente lo que hace en estos casos, sin embargo, es decir, tomo todo lo bueno, ¿verdad? De eso no voy a cuestionar, voy a inaugurar las obras que se iniciaron y que están terminando, Verbigracia, el puente Héroes del Chaco, hospitales, rutas y demás, y voy a criticar lo malo que se hizo. Hasta ahí está bien. Ahora, cuando eso se torna, digamos, excesivo, diría hasta obsesivo compulsivo, allí hay una nota ya que nos tiene que llamar la atención, ¿verdad? Sobre todo porque el discurso de ayer se pasó tantas veces de rosca en este sentido que prácticamente le dio la mitad del tiempo el protagonismo a Mario Abdo Benítez, ¿verdad? Diciendo que todo se hizo mal, que nos atrasamos décadas con el gobierno anterior, que bueno, hasta reveló incluso de un monto extraordinario de $1,000 millones que habríamos dejado de percibir como consecuencia de la falta de patriotismo, sí, porque así mismo lo dijo, ¿verdad? De la gente, ¿verdad? Y muchas otras cosas que a mí me llamaron poderosamente la atención, pero sobre todo porque se trata del mismo signo político. No estamos hablando de que Mario Benítez y su gabinete eran extraterrestres. Al contrario, son todos colorados y muchos de ellos estaban parados como foca ayer o sentados como foca ayer escuchando cómo le bajaban la caña a su jefe o a su ex jefe. ¿Verdad? Que hasta hace meses o en algunos casos días, porque algunos se pasaron hace días al oficialismo como camaleones para poder tener, digamos, acceso a las mieles del poder, pero sin tener la más mínima autocrítica, ¿verdad? Eso me llamó la atención. Después, los números que lanzó de dudosa realidad, ¿verdad? Porque muchos de ellos realmente no sabemos de dónde sacó. Deberemos de contrastar con otros números que tenemos nosotros o números que ellos mismos han sacado para ver si es que lo que dicen sobre reducción de pobreza o extrema pobreza es cierto, que no sea simplemente una cuestión aritmética como lo hizo el censo 2022, donde de 7 millones y pico que teníamos proyectado ser, resultamos ser 6 millones. Entonces, si nosotros dividimos el Producto Interno Bruto entre 7,5 millones, pues lógicamente vamos a ser menos ricos que si lo dividimos entre 6 millones, donde el Producto Interno Per Cápita va a ser más elevado. Vamos a poder reducir aritméticamente y gráficamente pobres en una tabla, pero no vamos a encontrar eso en el campo. Entonces, hay muchas cosas que quedaron en el tintero. Y después una serie de expresiones de deseo que a mí no me parece mal tampoco que uno lo diga. Ahora, concentrar tanto tiempo en expresiones de deseo y no en realidades, porque al fin de cuentas el informe de gestión es un informe forense, es un informe de ejercicio cerrado que uno tiene que necesariamente decir qué es lo que ha encontrado, lo que ha hecho, lo que no ha podido hacer y qué es lo que hará en 2-3 líneas en el ejercicio siguiente. Pero entonces, esa es básicamente mi reflexión sobre lo que pude escuchar ayer en el Congreso, en el informe anual que da el presidente según la Constitución Nacional.
Métele. Senador, David Bogado le saluda. Le consulto respecto a lo siguiente. Él hablaba en un momento dado de la eliminación de impuestos y de que no los subió. Creo que voy a hacer una referencia al impuesto al tabaco. ¿Cuál sería su comentario al respecto en esa sección del informe presidencial de ayer?
Bueno, yo creo que nosotros tenemos varios tipos de tributos, impuestos, tasas, contribuciones especiales. Habría que ver si es que es cierto que no se han subido tributos, porque el impuesto es un solo tipo de los tributos, porque se han elevado o se han creado nuevos tributos, como el caso de peajes, que tenemos ahora en Chacoí, pasando el puente Héroe del Chaco, lo que también podría cuestionarse, ya que aquello ha sido financiado por medio de bonos que vamos a pagar con impuestos, y poner de vuelta un tributo allí como una tasa de utilización hasta podría ser contradictorio. O sea que no sé si es una, ¿cómo te voy a decir? ¿Cómo se puede decir? Una mentirilla piadosa, pero no sé si es del todo cierto o del todo real lo que ha dicho, ¿verdad? Sí. En relación al tema del impuesto al tabaco, específicamente, yo siempre me he manifestado a favor, porque estamos hablando de una cuestión de salud pública. Yo en general estoy también en contra de aumentar los impuestos, pero cuando se trata de cuestiones de salud pública, como el tabaco, los vapeadores, el alcohol, incluso podríamos ir hacia otros, hacia otras sustancias que son que causan mucho daño a la salud y que el día de mañana significan una erogación importante para el sistema de salud pública, pues yo me he mostrado siempre a favor, porque finalmente tenemos faltantes de medicamentos en el Instituto del Cáncer, tenemos faltantes de medicamentos en los hospitales nacionales y demás, y entonces en ese sentido yo siempre me he mostrado a favor de un mayor gravamen impositivo en caso determinado, ¿verdad? Pero no entiendo tampoco cuál ha sido, o sí entiendo, ¿verdad? Porque lo que buscan ellos es seguir un relato fantástico, y digo esto porque ayer me sentí como en Norte, en un universo paralelo, como que es un mundo perfecto, donde está todo bien, pese a que en 2 o 3 ocasiones me dijo que no estaba contento, como poniendo una dosis de realidad a la cuestión, pero definitivamente se pintó algo que, a mi modo de ver, dista muchísimo de la realidad de nuestro país.
Senador, ¿qué temas cree usted que ayer se obviaron en el informe presidencial?
Nada más que obviar, yo te diría directamente tergiversar o mentir, ¿verdad? El caso de la fortaleza institucional, por ejemplo. ¿Cómo podemos hablar de fortaleza institucional cuando se ha sacado por la ventana con la pérdida de investidura a una senadora que llegó con 100.000 votos directos, por ejemplo, ¿verdad? Y eso obvió olímpicamente. Mencionó a cuánta persona podía mencionar, resaltó presencia de cuánta persona podía en el Congreso ayer, festejó la incorporación de Diego Moreno como juez del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, lo que me parece bien. No puede tener una amnesia tal de olvidar este gravísimo incidente que ha marcado tremendamente con una cicatriz a marca indeleble el proceso democrático, ¿verdad? Porque definitivamente la salida de la senadora Katia González fue y va a seguir siendo una clave en el gobierno de Peña, aunque él se excusa diciendo de que nada tiene que ver. Definitivamente sabemos de dónde salió la orden, cómo se ha dado, ¿verdad?, esta situación con el oficialismo, que a quienes le han bajado línea, y sabemos perfectamente también de que eso daña y compromete seriamente la imagen de nuestro país desde el punto de vista del Estado.
Senador, ¿vos nos estás escuchando bien? Vos sabés que sale, no sé si es que el senador nos está escuchando porque hay mucha interrupción en tu...
Sí, la señal.
¿Está allí todavía? ¿Senador Nakayama?
Sí, yo le escucho bien.
Allí retornamos, ¿no? Tenía como mucha interrupción, parecía. Senador, sí, es la primera vez que un presidente de la República en un mensaje que tiene que presentar al Congreso cada 1 de julio constitucionalmente establecido. Creo que en el artículo 202 de la Constitución está la comparecencia ante el Congreso cada 1 de julio. Y que se sale un poco de lo que nos tienen acostumbrados los informes presidenciales. Él da un discurso con una retórica política, eso que vos apuntabas. Hace una referencia al gobierno. En realidad hizo una referencia a toda la transición y llega hasta el gobierno anterior diciendo hubo retrocesos y enumera esos retrocesos. Allí nomás hay una complicación en el sentido de que, en lo personal te digo, uno puede estar de acuerdo o no con lo que yo pienso, no, soy irrelevante en realidad. El discurso del Estado de la Unión que dan en los Estados Unidos cada año también tiene este mismo condimento, un mensaje político que va más allá de lo del informe de gestión propiamente, y después un informe de gestión y también hacia dónde quiere ir con proyectos, leyes, iniciativas legislativas, etcétera. En ese sentido, el tema de la apariencia, la formalidad y compañía no es tanto el problema, y vi que mucha gente criticaba eso. Sí, algunos puntos que vos estabas señalando, que el contenido propiamente dicho del informe presidencial, la crítica política a ese respecto. Él decía en un punto, senador, no sé si es que recordás, cuando hace la crítica al gobierno anterior, decía: perdimos $1,000 millones en las negociaciones en Itaipú en el periodo pasado. Y sin embargo, uno de sus principales asesores es el señor Alderete, que fue en ese momento el director de Itaipú. Ese punto yo no he visto que nadie haya mencionado con respecto a su informe.
Sí, no, justamente eso es lo que yo estaba mencionando, Camilo. Dije que cuando se dieron esas críticas, muchos de los del gobierno anterior, que hasta algunos meses atrás o algunos días atrás integraban, digamos, ese gabinete o integraban ese movimiento oficialista anterior que era ÑTT, sin embargo ahora estaban aplaudiendo como focas o estaban allí tiesos escuchando el informe como si estaban hablando de, no sé, de marcianos, ¿verdad? Y estamos hablando del mismo partido político, estamos hablando de los mismos hombres en muchos casos, pero no se inmutan, es como que no pasa nada. O sea, que hay una suerte de camaleonismo ya incorporado y una cara así, impresionante de Camilo. No, es difícil de describir, pero otra vez es folclórico, ¿verdad? Increíble.
A mí no, la verdad que no me sorprende, no me llama la atención, porque esa es una práctica usual e histórica del Partido Colorado, presentarse siempre ante la sociedad como si fuera que son dos partidos diferentes. Pero también, déjame un poco ser abogado al diablo allí, senador, también por parte de la dirigencia política opositora actual, esa insistencia tan permanente como que el cartismo, como si fuera el cartismo un partido diferente al Partido Colorado, y como que exculparle a Mario Abdo y a su gobierno anterior de cualquier tipo de situación. Y cualquier crítica que se da a Mario Abdo es como una especie de igualar a una persecución política a Mario Abdo. A veces la oposición aparece como más defensora del abdismo que los propios abdistas. Yo recuerdo, ¿sabes?, que ustedes salieron a dar una conferencia de prensa cuando se le imputa a Mario Abdo y compañía, y los únicos que estaban eran ustedes, los de los partidos formalmente de oposición, y no había ningún colorado de Fuerza Republicana acompañando la conferencia de prensa.
Hay ciertas cosas, Camilo, que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que es mi criterio sobre esto, ¿verdad? Yo he sido uno de los más críticos al gobierno de Mario Abdo Benítez y sigo siéndolo, ¿verdad? Es decir, en mi tweet de hoy mismo, cuando mencionaba sobre el discurso de ayer, mencionaba eso, ¿verdad?, y decía, lo hablan de Mario Abdo Benítez como si fuese extraterrestre y no su correligionario de la ANR. O sea que, si están diciendo, imagínate Camilo, vos mencionás el caso de los Estados Unidos. Yo menciono algo más regional, ¿verdad? Cuando Massa subió al poder, cuando Alberto Fernández subió al poder, todo el tiempo era Macri el culpable. El pro, ¿verdad? Y es algo normal que ocurra, ¿verdad? Eso. Pero generalmente se da contra un signo político diferente. En este caso estábamos hablando del mismo partido. Pero sin embargo nos quieren plantear esto como si estamos hablando de dos entidades diferentes, ¿verdad? Y vos, yo y muchos del círculo rojo podemos entender, pero es bueno que la gente, la audiencia, pueda ver la contradicción que significa lo que hizo ayer Santiago Peña con este intento, ¿verdad? Y en relación a lo que es a lo que fue la imputación de Mario Abdo Benítez y de los demás, aquí la única que nosotros tenemos que advertir es que ha habido un escándalo de filtración de chats. Y aquí nosotros tenemos que defender necesariamente la institucionalidad, se trate de quien se trate. Así el día de mañana lo quieran sacar a Peña por un complot que se arme, pues entonces nosotros vamos a salir a defender la Peña.
Yo estoy totalmente de acuerdo con esa línea. Es lo que corresponde, ¿verdad? Con esa línea doctrinaria estoy totalmente de acuerdo, senador. Pero en este periodo, un año de periodo legislativo, 8 meses de gobierno, en lo personal te digo, en lo personal, puedo estar equivocado y tener visión distorsionada, yo he visto mucho más defensa del gobierno de Mario Abdo por parte de los referentes de la oposición, de aquellos partidos de la oposición formal, que de sus propios correligionarios que eran parte de Fuerza Republicana. Al punto escandaloso en algunos casos de ex senadores y diputados que eran pero mano derecha de Mario Abdo, que se pasaron directamente a Honor Colorado. Y otros senadores y diputados, vos mismo, senadores allí, ¿quién es el senador que hoy sale a defender lo que vos estás diciendo? O sea, decir, denunciar la violación de garantías constitucionales y el atropello al debido proceso. ¿Quién es el senador Colorado que hace eso?
No, lo han hecho. Acá Camilo.
¿Quién, por ejemplo?
Nosotros en los debates, y se ha escuchado muy bien a Lilian Samaniego, a Blanca Ovelar, incluso a Cachito Salomón, a varios de los principales referentes que han dado, incluso, ¿cómo te voy a decir? Entrevistas públicas a los medios y demás.
Cachito, muchos, yo no le escuché no muy son convencido. Blanca Ovelar tiene una retórica, digámosle, una línea coherente de siempre.
Sí, pero me preguntaste algunos, yo te cité algunos. Sí. Hay otros también, ¿verdad? Pero efectivamente, una cosa indudable es que varios de ellos han cambiado de discurso, ¿verdad? Incluso los más férreos defensores en su momento de Marito y referentes hoy día son integrantes de Honor Colorado, pero los más convencidos, ¿verdad? Suele ocurrir. Eso nomás luego también con los nuevos conversos, ¿verdad? Siempre es así. El converso es el más fanático de todos, ¿verdad? Porque tiene que demostrar porque le puede matar a su ex aliado, ¿verdad? Entonces eso es algo normal que ocurre. Yo no me sorprende para nada, y dentro de la oposición tampoco no es novedad el transfugismo de unos 10 senadores que se han pasado directamente al otro equipo, ¿verdad? Y entonces eso es algo que está, digamos, dentro de las generales de la ley, ¿verdad? Puede pasar, ahora pasó con mayor velocidad, pero tampoco nosotros no podemos dejar de identificar a los subgrupos, Camilo. Sería, a mi modo de ver, sería inexacto decir simplemente el Partido Colorado. Yo puedo decir el Partido Colorado sin ningún problema, ¿verdad? Pero dentro del Partido Colorado existen facciones que necesariamente nosotros tenemos que identificar porque se comportan de forma igual en algunas cosas y se comportan de forma diferente en otras, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos claramente desde hace por lo menos unos 8 años una marcada diferencia entre lo que fue el núcleo original de aquel G12 a lo que hoy es el raleado Añetete, ¿verdad? Pero que continúa teniendo un pequeño núcleo dentro del Partido Colorado y la potencia, digamos, hegemónica que significa Honor Colorado, ¿verdad? Que indudablemente es la fuerza que ha logrado convencer, entre comillas, a la mayoría de ellos.
Vos sabés que sí, este es un tema para seguir debatiendo, en otra oportunidad vamos a seguir debatiendo esto. Yo veo nomás una constatación histórica. En el 2018, Mario Abdo gana las internas del Partido Colorado porque construyó siempre un relato de confrontación y se presentaba como la oposición al gobierno. Efraín Alegre quedaba como una especie de seguidor de Mario Abdo nomás. En los últimos 15 días recién trata de diferenciarse antes de las elecciones y, bueno, perdió por poco, pero cuando identificó al Partido Colorado como adversario. Y ahora, en este periodo 2018-2023, los que más confrontaban, por lo menos, aunque sea falsamente, aunque sea para el marketing, pero los que confrontaban más con el gobierno eran los cartistas y ganaron las elecciones. Lo que a mí me preocupa nomás es que la oposición se meta en el intríngulis del Partido Colorado y le blanqueemos, voy a hablar en plural incluyente, a este sector supuestamente crítico del Partido Colorado, y en 2028 sean ellos la opción de recambio y no la oposición. No sé si entendés mi punto.
Sí, Camilo, pero yo voy más allá de eso, Camilo. A otro medio le estaba diciendo que al día de ayer se imputó a dos diputados y a dos hijos o tres hijos de los diputados, los Nepo Babies, por algunos casos de cobro indebido de honorario.
Roger y Cleto.
Bueno, y no se hizo lo mismo con algunos hijos de referentes del Partido Colorado que tienen exactamente igual situación. Bueno, yo celebro que se le haya imputado a estos liberales y a sus hijos. Me parece que es lo que corresponde. No me parece bien, me parece muy bien. Lo que me parece mal, y me parece muy mal, es que no se haya hecho lo mismo con los colorados. ¿Verdad? Porque entonces no estamos midiendo las cosas con la misma vara. ¿Verdad? Y entonces yo no hablo luego de blanquearle a un sector u otro del Partido Colorado. No, hay que blanquearle a nadie. Todos se tienen que ir presos los badulaques, sean rojo, azul, amarillo, verde, lo que fuese. Mira, acá nosotros tenemos que tener una justicia que utilice justamente el vendaje que tiene Astrea en los ojos para poder juzgar a todos por igual. Pero aquí no se hace lo mismo. Y a los opositores, por lo general, se le persigue con una mayor saña. Vos sos testigo de eso, Camilo. Cuando te caen con el peso, es diferente. Porque es así, esa es la forma en que funciona la justicia de nuestro país, ¿verdad? Como decía Perón, pues está la frase original, que es: a mis amigos todo, a mis enemigos nada, y a los indiferentes la ley. Pero Perón cambia eso y dice: a mis amigos todos y a mis enemigos ni la ley, dice, ¿verdad? Entonces así es, eso es lo que se hace aquí en nuestro país, y estamos en puerta de varios lawfare que vamos a tener. Que yo ya veo, ¿verdad? algunos casos seguramente tendrán asidero o tendrán justificación, otros casos no, pero en síntesis lo que vamos a tener es la consecuencia lógica de buscar anular de a poco a la oposición, o mostrarla que es tan igual o peor que lo que ofrece el oficialismo. Esa es la estrategia que tiene hoy día el Partido Colorado en general y el cartismo en particular.
Tengo que decir, senador, que termino emocionado esta entrevista con tu referencia al peronismo. Emocionado termino la entrevista.
¿En serio?
Como peronistas paraguayos, ajá. Sí.
Estos dos, yo no me hago responsable y no adhiero a ellos. Estos dos son así, ñembo peronistas paraguayos.
Pero yo soy antiperonista.
Por eso, no, pero ellos, comprar la pelea con ellos, yo no me meto en esa pelea.
Pero en serio, ellos son peronistas.
No sé, son cualquier cosa.
No va a ser.
No, yo me declaro peronista. Si fuese argentino, sería peronista.
¿Vos sos David? Yo soy David
Bogado, ¿cómo le va? Si yo fuese peronista, si fuese argentino, sería peronista. Peronista de la línea del primer Néstor, el segundo Perón, sí. Probablemente por ahí voy a estar. Al gobierno de Alberto Fernández, yo con ese gobierno no me hago responsable.
Chicos, ¿por qué no hacemos un podcast ustedes versus el senador Nakayama y hacen un debate?
Me gusta. Por favor. Ahora,
dejanos más tranquilo, que no hace falta, ya.
No hace falta.
Senador.
Fuerza con el tuerto.
Te agradezco mucho la comunicación.
Gracias a usted, hasta luego.
Gracias, senador.
Senador Eduardo Nakayama, no...